Amigos, bienvenidos al episodio 145 del podcast. Les dije que ya iba a empezar a traer más, a invitar más a nuevas dinámicas. Ya lo tuvimos platicando de un chingo de cosas, esa vez hace unas 2-3 semanitas, más o menos. Y hoy, aprovechando que hay vacaciones, hay poco fútbol, hay una nueva dinámica en el canal, en el podcast, rankeando las que yo al menos creo son las promesas más importantes. Igual saldrá algún cabrón que dice que nos faltó tal y tal, pero bueno, X son las más importantes que yo. Rey Cantú, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a tu canal. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por la invitación otra vez. La verdad, feliz porque ya por fin termina la fecha FIFA, vuelve el fútbol de clubes. A mí personalmente no me gusta cuando son amistosos y tal, pero muy, muy feliz, hermano. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, sí que bueno, güey. Digo, hay mucha gente que dice, no, la fecha FIFA y tal, pero la verdad es que salvo muy poquitos partidos, yo creo que los últimos que tuvimos Brasil, España, el Holanda, Alemania estuvo bueno, el Inglaterra, Bélgica y ya. De ahí en fuera, no. Ah, bueno, y que Georgia pasó a la Euro, pero bueno, se fueron 0-0. O sea, fueron hasta penales, realmente. Pero bueno, la dinámica es la siguiente para la gente que lo está escuchando en audio. Vamos a rankear a ciertas promesas. Por ahí tengo varios muchachos de Rey, sobre todo los madridistas, y tengo ahí uno que igual la gente que te siga sabe que no eres muy partidario, pero bueno, ahí está Rodrigo también. Para rankearlo, son 4 categorías. Balón de oro, buenos, les falta demostrar, y me. La dinámica es la siguiente: Rey va a tirar el primero, yo el segundo, y una vez terminados los 20 jugadores, según yo son 20, al final cada uno de nosotros va a tener la chance de poder mover 2 sin que el otro pueda moverlos. Entonces puedes volverte loco, puedes tirar hot takes, puedes tirarle absolutamente a quien tú quieras. Y el primero para arrancar, creo que para arrancar relax, es William Saliba del Arsenal. El Arsenal que, bueno, no sé si vaya a ganar la Premier, ojalá, pero está cerca por ahí. ¿Dónde ves a Saliba? ¿Dónde lo pones tú ahora después de lo que ha tenido con el Arsenal?
Yo, la verdad, creo que lo pondría en bueno. No siento que le falte demostrar. Creo que es de los mejores centrales de la Premier, sin duda. Entonces, yo creo que sí, lo voy a poner en bueno. Falta ver también qué hace contra el Bayern, que ese partido va a ser una prueba muy, muy fuerte, no solo para él, sino para todo el equipo. Yo creo que está bien ahí. Te digo, le falta, o sea, creo que ponerlo en les falta demostrar es bastante castigo. Yo creo que Saliba sí se merece ir en los buenos, para empezar.
Y que Saliba, por ejemplo, la temporada pasada que se lesionó y al final al Arsenal sí le costó trabajo encontrar quien lo supliera. Hoy tú lo ves como ese central, ¿crees que pueda iniciar en la Euro? Ahora en verano, es que está bien perra esa competencia también.
Que Francia tiene probablemente la mejor selección del mundo. Yo creo que sí le da, porque te digo, hasta incluso se me hace un poco infravalorado. Mucha gente no habla de él o no escuchas tanto el nombre de William Saliba cuando hablas de los mejores centrales del mundo, pero creo que definitivamente tiene que estar ahí. Te digo, lo que está haciendo en el Arsenal, no solo esta temporada, sino desde la pasada, que como dices, se lesiona y se siente su ausencia. Es de esos jugadores que cuando está, a lo mejor no hace mucho ruido, pero cuando no está, empiezas a ver que algo pasa, ¿no? Que falta algo. Yo creo que sí tiene nivel para estar dentro de los titulares. Ahí tal vez, yo creo que la central debería ser él junto con Upamecano, que bueno, en los partidos importantes suele equivocarse Upamecano, pero creo que tiene que ir ahí.
Tengo que preguntártelo, y esto yo creo que lo vamos a platicar en cada una de las promesas. ¿Va a llegar a ser, conforme sí, digo, es 2001, tiene 23 años, pero va a llegar a ser de los 3 o 5 mejores defensores del mundo en algún punto en su carrera?
Híjole, creo que tiene mucha competencia. Sí, está muy difícil, güey. Yo la verdad no creo que sea de los 3, porque a ver, así rápido se me ocurre Militao, Araujo y yo qué sé, Rüdiger, por ejemplo, por Pau, decirte algo. Pau Cubarsí también, incluso, ¿no? Incluso, que por lo que promete, pues te digo. Pero top 3, híjole, es que sí lo veo muy alto. La verdad no creo, porque normalmente los mejores centrales del mundo están en los mejores equipos del mundo y yo no sé si el Arsenal es mejor que el City, que el Madrid, que el propio Barça, que el Bayern. Ese es el problema que le veo, esa es la limitante, que el Liverpool, exacto. Entonces, no creo, lo dudo mucho, la verdad. Ojalá, porque a mí Saliba no me cae mal y el Arsenal es un equipo que me cae bien y es bueno, pero lo dudo.
Me gusta. El siguiente, Jude Bellingham, aquí hay muy poco que decir. Digo, todo el mundo está enamorado, incluso, digo, Segui, y lo hemos platicado y lo platicamos la vez que viniste al podcast. Los culés, pues quieren por ahí encontrarle o buscarle tres patas, digo, cinco patas al gato con Bellingham, que festeja por Messi y que no es tan bueno y tal, pero no, Jude Bellingham es balón de oro y no hay mucho más que decir. Aparte, o sea, ha crecido mucho en el Real Madrid, porque si muchos lo veían en el Borussia, su cuota goleadora tampoco era espectacular. Ahorita está volviéndose loco. Lo que yo quería preguntarte a ti, y yo sé que aquí vamos a coincidir que es balón de oro, tal vez sea normal que tenga una regresión en cuanto a goles, pero ¿crees que sea muy notoria esa parte en las siguientes temporadas? Sobre todo porque va a venir Mbappé, o sea, y va hasta ahí está Vinicius, entonces...
Sí.
Yo supongo que la gente por ahí, para querer desacreditarlo, va a querer decir, ah, bueno, ya no mete tantos goles. Se les olvida que ni siquiera es un goleador o no es un goleador nato. Lo que está haciendo ahorita es un tipo que va a seguir creciendo. Pero ¿cómo ves tú? ¿Crees que sea notoria la regresión en cuanto a goles?
De hecho, de eso último que mencionas, que cuando lo critican por no meter gol, yo siempre lo defendía diciendo, a la gente se le olvida que lo extraordinario de Bellingham es que haga goles. O sea, lo normal es que este tipo juegue... y no haga goles, a lo mejor una asistencia por ahí, pero yo digo, la gente que lo critica por no anotar, no lo ve jugar, porque tú ves a Bellingham y la manera en la que juega, lo que genera, es impresionante. Obviamente creo que sí va a tener una disminución, porque estamos hablando de que está camino a los 30 goles en su primera temporada con el Madrid, teniendo 20 años, siendo mediocampista, digo, está muy morro, sí. Aparte, sí hay que aplaudirle mucho a Ancelotti, porque creo que gracias a Ancelotti Bellingham está metiendo tantos goles por la posición en la que lo puso, pero repito, casi 30 goles en su primera temporada y de asistencias igual, creo que está cerca de las 20 ya o algo por el estilo. Yo creo que es normal que esta cantidad de goles baje, no solo para él, sino para toda la plantilla en caso de que venga Mbappé. Creo que todos los goles van a empezar a irse hacia Kylian si es que viene. Creo que entre Mbappé y Vinicius van a estar haciendo todos los goles del club. Sí veo que Bellingham baje, no sé cuánto, y no sería algo que me incomode o que me preocupe, porque repito, si no mete goles este tipo, no pasa nada, lo que genera es suficiente.
¿Cuántos balones de oro va a ganar Jude? Es bien complicado, porque ahora el Madrid, y lo platicamos la otra vez también, va a tener a 3 de los 5 mejores jugadores del mundo, entonces eso está difícil, o sea, tienes que compensar, o sea, repartir entre estos tres cabrones y lo demás que tengan en el plantel, porque por ahí está Camavinga, está Fede, Tchouaméni y tal.
Sí.
Pero, ¿cuántos balones de oro va a ganar Jude Bellingham?
Mira, creo que muchos hablan, o lo que dicen muchos es que todos los balones de oro van a ir para Mbappé. Es lo lógico que pensemos eso, que si estás en el Madrid y eres el mejor del mundo, pues los balones de oro son para ti. Ahora, creo que aquí... el factor diferencial va a ser la selección. Lo que sea que haga Bellingham con Inglaterra, Mbappé con Francia y hasta el propio Vinicius con Brasil, creo que eso va a ser lo que determine cuántos balones se va a llevar cada uno. En años en los que no tengamos competencias de selecciones, pues yo creo que ahí Mbappé va a ser favorito siempre. Bellingham, yo claro que lo veo con nivel para ganar un Balón de Oro. Esta temporada incluso, si el Madrid llega a ganar la Champions, yo creo que tiene que ser él el Balón de Oro, a lo mejor peleado con Vinicius, pero por el inicio de temporada que tuvo Jude, creo que eso. No te sé decir cuántos, te digo, tiene nivel mínimo para 1, 2, hasta 3, pero el problema es, va a llegar Mbappé, y Mbappé va a ser el que se lleve los reflectores de ese equipo. Si Bellingham llega a brillar en la selección, eso es lo que va a hacer la diferencia, y ojalá que lo haga, porque te digo, yo espero que el Madrid siempre, o más bien que los jugadores del Madrid siempre estén en una posición para ganar el Balón de Oro, pero la selección es lo que lo va a determinar, y no te sé decir un número exacto porque no sé qué van a hacer con su selección, y además porque Mbappé tiene las de ganar en ese aspecto, porque está con Francia, ya llegó a 2 finales del mundo, creo que ahí es favorito en ese aspecto.
¿Me compras que pueda ganar 2? Digo, tomando en cuenta, la gente se olvida que también es un cabrón que es 2003.
Sí, sí, entonces, tiene 20 años.
Está bien chiquito, está muy morro.
Sí.
Más chico que tú y yo.
Sí, y te lo compro porque te digo, este año es la Euro, por ejemplo, entonces... Si por ahí la gana Inglaterra, que es favorita junto con Francia, pues oye, ahí estamos hablando de que Jude tiene muchas posibilidades de ser Balón de Oro. Obviamente va a competirlo con Harry Kane, que también está rompiéndola en cuanto a goles. Creo que ahorita este año pues va a ser interesante ver, porque tanto Bayern como Madrid están en cuartos, lo tiene más fácil el Bayern, pero en la Euro, te digo, este año es Euro, entonces puede llegar a ser este el año en el que Bellingham gane su primer Balón de Oro, que no me sorprendería, pero sería algo interesante.
Un escenario hipotético. El Madrid se queda en semis, no gana la Champions. Pero, pongamos esto. Brasil gana la Copa América e Inglaterra también gana la Eurocopa. Tú eres la FIFA. ¿Tú a quién le das el Balón de Oro?
Creo que por inicio de temporada se lo doy a Jude. Porque te digo, además por méritos de impacto inmediato en un nuevo club y adaptarte a una nueva liga y todo eso, creo que es algo que influye bastante. Ya si me voy más técnico, tendría que ver qué hace cada uno en su competición, sí, cuántos goles meten, cómo juegan, etc. Pero por palmarés, y es que también, a ver, Vini también lleva muy buenos goles esta temporada, también está cerca de los 30 ya casi. Entonces, yo creo que se lo daba Jude por todo esto que te digo, el tema de llegar a una nueva liga, un nuevo fichaje, un nuevo club, adaptarte a un nuevo estilo de juego, incluso porque Bellingham está jugando en una nueva posición, mucho más adelantado de lo normal, a pesar de no ser atacante. Yo creo que se lo daba Jude, sí, sí.
Me gusta, te la compro. Y digo, hablando del señor Vinicius, sé que toda esta semana se ha hablado, y como siempre, de Vini, o lo amas o lo odias. Es complicado. También el hecho de que juegue en el Real Madrid, pues genera muchísimo más odio, más críticas y tal. Pero sí. Vini, hoy en día, y ahorita te preguntaré qué opinas, y lo he escuchado también en tus videos y en tu TikTok. Vini, ¿en qué ranking va? Esto está muy fácil, pero la gente también, hay gente que dice que ni siquiera es top 10, o sea, se atreve a decir que ni siquiera está en el top 10, que me parece también una locura.
No, es Balón de Oro, definitivamente. Te digo, fácil. Todavía falta ver qué hacen Champions, sobre todo contra el City. Esta eliminatoria es crucial, y yo creo que esto nos va a decir mucho, pero sí. Es que negar que Vinicius es de los mejores tres jugadores del mundo es simplemente odiarlo o estar cegado por algo, porque yo creo que detrás de Mbappé, sí. Vinicius es el mejor, porque es talento, es aparecer en momentos importantes, y además está cargando con el ataque del Madrid, porque en el Madrid son él y Rodrigo no anda muy bien, por no decir que anda mal. Rodrigo juega bien un partido y al siguiente no, y Vinicius es el que tiene que echarse el equipo al hombro, y lo ha hecho. Desde las temporadas pasadas, desde que ganamos la Champions esa de Benzema, luego la temporada pasada metió un golazo contra el City también, o sea, él ha estado ahí. Es un golazo, sí, y él está ahí y en eliminatoria siempre responde. Y te repito, quien no lo ponga en los mejores tres del mundo es porque lo odia definitivamente.
¿Qué es lo que te molesta a ti de Vini? Yo lo he defendido, y eso, uh-huh. O sea, realmente sí lo defiendo con todo y que soy culé. Sí. Tengo amigos, por ejemplo, mi carnal lo odia y se burla de él y tal. Cuando veo el tema de, es que él provoca y así, o sea, lo entiendo. A veces sí, la actitud de Vinicius, uh-huh. Muchas veces por preocuparse más por enganchar a la grada y tal, lo entiendo perfectamente. Sobre todo porque así es su personalidad, porque estás viviendo el fútbol al 100%, o sea, nosotros no tenemos ni la mínima idea de lo que es estar ahí con las emociones al 1000 por hora, siendo tú Vinicius del Real Madrid. O sea, por una parte entiendo que la gente se enganche, pero a veces, siempre me causa conflicto el hecho de que, yo soy racista porque él me provocó. O sea, que su justificación con el racismo sea porque Vinicius provoca.
Sí, no.
Eso a mí, la verdad es que es algo que no entiendo. Se me hace un argumento muy estúpido para odiarlo. Está bien si lo puedes odiar porque es del Real Madrid, porque es un burlón, pero ya justificar tu racismo con que este güey provoca con todo y que te clava 2 goles, te puede hacer un caño y tal, me parece algo estúpido, ¿no crees?
Sí, bastante. De hecho, yo no suelo gancharme con ningún tema, pero ahora que subí el video de Vini, mucha gente comentando, es que él provoca, y yo, de verdad, estás justificando el racismo con que provoca, o sea, y yo decía, está bien que lo insulten, porque al final es parte del fútbol, de que le digas que es malísimo, que no juega bien, que nunca va a lograr nada. Tuvimos a Eric García diciéndole, el año que viene, Balón de Oro. Esos insultos, dices, bueno, al final, claro que molestan, y como aficionado del Madrid, te molesta cuando insultan a Vinicius, pero esto ya no es un insulto cualquiera. Estamos hablando ya de que, oye, el racismo no deberías de justificarlo. Sí. Ahora, volviendo a lo que me molesta de él, claro que me molesta que esté más pendiente por lo extracancha, porque sí, hay partidos en los que Vinicius se la pasa quejándose, y como madridistas todos lo vemos. Tampoco vamos a cegarnos y decir, él no hace nada, él es un angelito, y eso no. Sí, sí. La lucha con la que estamos ahorita, o lo que estamos defendiendo es, el racismo nada más. O sea, no te vayas a insultarlo por su color de piel, por su raza, eso déjalo a un lado. Dile lo que quieras decirle, insúltalo, está bien. Y ahora, los partidos en los que Vinicius se concentra en jugar para callar, eso es magia. O sea, lo ves haciendo jugadas espectaculares, anotando goles, dando asistencias, generando mucho juego, en lugar de estar ganchado con la grada. Ya después lo celebra y se pone a festejárselos en la cara, pero así está bien, porque así estás anotando goles y estás respondiendo así. Entonces, a mí me gustaría que Vini sea más eso, ese jugador que dice, oye, tengo que callarlos, pero no me voy a poner a hacer gestos, no me voy a poner a hablar, voy a jugar y con mi juego los voy a silenciar, y cuando lo hace, me encanta.
Así como en Mestalla, ¿no? En el último, en el 2-2.
Sí.
Que Vini visite Mestalla es complicado, les clavó dos goles y sin tema. Tengo una hot take, güey, y digo, creo que, no sé si es tan hot take, pero yo siempre he dicho que Ronaldinho está sobrevalorado. O sea, me parece un tipo muy bueno, muy bueno. Entonces, a lo que iba es, ¿Vinicius va a superar a Ronaldinho?
Sí, yo creo que sí. Es que el tema con Diño es, en su prime, en su mejor momento, creo que no hay muchos mejores que él, güey. O sea, en el mejor momento de Diño. Pero si nos vamos a carrera, sí es un tipo que lo ganó todo, porque lo ganó todo, ganó hasta en la cárcel. Pero no, tampoco siento yo que sea top 10, ¿me explico? Tal vez. Sí. O bueno, a lo mejor top 10 y no sé. Pero creo que sí hay muchos jugadores que ahorita tienen el potencial para superarlo, y claro que Vinicius es uno de ellos, güey. Digo, creo que le falta mucho, mucho en selección todavía, mucho. No hablo solo de títulos, sino también de goles. A Vini le falta bastante en selección para entrar en esa conversación, pero creo que en cuanto a carrera en clubes, sí, Vini tiene todo para hacer más que lo que fue Diño.
Yo también creo eso. Digo, con todo y que, por ejemplo, la selección que ahorita tiene Brasil, o que le ha tocado a Vini, a comparación a la que tenía Diño, pero Diño jugaba sola. Sí, o sea, también ese era un plus. Entonces,
y Diño no era el mejor de esa selección. Y en el caso de Vini lo es.
Sí.
Bueno, a lo mejor Neymar, pero ahorita Neymar ya no está. Entonces.
Sí, y ahora es el Vini que le va a tocar la batuta. Me gusta. No puse a Mbappé, porque bueno, Mbappé ya no creo que sea promesa, pero bueno, puse a Haaland.
Sí.
Que lleva un año todavía apenas en el City, este es su segundo y tal. Haaland va a ganar Balón de Oro, si estamos muy claros. Pero mucha gente se queja, güey, de que en el City a veces quien entorpece el juego es Haaland. Pero se habla de que Pep no había podido ganar algo sin un 9 hasta que llegó Haaland. Entonces, una contraparte extraña. Yo alguna vez, al principio, decía, bueno, yo la verdad es que prefiero a Haaland que a Mbappé. Después corregí y admití que me equivoqué. Con todo y que Haaland me parece un jugador bastante, bastante bueno, creo que sí está por detrás de Mbappé. Pero, si te soy sincero, no sé cuántos Balones de Oro vaya a ganar Haaland. O sea, realmente veo ganando, por ejemplo, más a Mbappé.
Sí.
Y a Haaland lo veo ganando 2, 3. O sea, quizás a la misma par que a Vini, por ejemplo. Creo que la tiene un poco más cerrada en cuanto a competencia. Y creo que sí está un poco más alejado de lo que es la competencia con Mbappé. Con todo esto me gusta la rivalidad que le quieren crear entre ambos, pero creo que Mbappé sí tiene las de ganar en cuanto a Balones de Oro. ¿Cómo ves a Haaland?
No, aparte tiene la ventaja de la selección, porque Haaland en selección, pues
sí, con Noruega
creo que ahí, digo, son Odegaard y él contra el mundo, y realmente está muy difícil que dos atacantes solos te ganen el partido. Te pueden meter gol, pero luego tú te comes 4. Entonces, el tema con Haaland es, creo que no, digo, yo no sé cuántos Balones de Oro vaya a ganar. Yo lo veo complicado porque la temporada que tuvo con el City del triplete, para mí era de Haaland. Y digo, ya no me meteré a tema si lo merecía Messi o no. Pero yo creo que también lo habilidoso que es Haaland, o más bien lo poco habilidoso que es Haaland, es algo que no le ayuda. Porque creo que Mbappé y Vinicius están por encima de él, pero sin duda. Y si me esfuerzo, hasta Bellingham está por encima. Entonces, creo que todavía tiene muchos escalones que subir ahí para estar entre, o para ser el mejor del mundo. Te digo, en su temporada Balón de Oro lo fue, pero por el tema de que la cantidad de goles que metió, pues ni hablar, ¿no? El City sí, siento que sí juega un poco para él, porque hemos visto que cuando no está Haaland tampoco es como que el City batalle mucho para ganar sus partidos. E incluso en instancias finales de la Champions que ganan, Haaland pues no apareció. Explico.
Salvo esta de Leipzig que metió
Sí, la del Leipzig, ¿no? Pero bueno, contra el Leipzig, ya después en cuartos, sí, obvio, en semis. Este... Ya,
pero que ahí fue donde infló un poco sus números en de pases de final.
Sí, ¿no? Sí, sí, digo, eso es uno de los argumentos por los que muchos decían, es que no se merece el Balón de Oro por eso. Pero yo decía, bueno, si eres el goleador de todas las competencias que juegas, creo que sí mereces estar, por lo menos, sí, digo, que se te premie con eso. Ahora, yo creo que esta temporada no le daría para un Balón de Oro, a menos que no, de repente se la saque en cuartos, en semis y en la final, sí, y el City remonte la Premier y este tipo termine con no sé cuántos goles, pero al ritmo en el que va, y es raro porque dices, es que Haaland no está rindiendo tanto, pero si no estoy mal, sigue siendo el goleador de la Premier, ¿no? O sea,
sí, sigue siendo.
Y en Champions creo que, no sé si esté cerca, por ahí, pero a ver, sí, nos acostumbró a ser una máquina goleadora y esta temporada, sí, tal vez pasada, no lo está haciendo.
Lo que debería ser normal nos parece, uh-huh, malo, ¿no?
Exacto. No, bueno, y es que justo estaba escuchando el podcast de Padilla, que hablaban de la cantidad de goles que metían Cristiano y Messi, de que más de 50 por temporada, y que ahorita todo lo que no sea eso nos parece normal.
Malo.
Cuando estamos, sí, hablando, exacto, de que, oye, hay tipos que meten 40 goles por temporada y dices, bueno, es una buena temporada. Pues no, o sea, es mucho, pero muy ya buena, sí, vivimos un, sí, sí, o sea, vivimos el mejor, la mejor rivalidad de la historia, por eso nos parece poco. Sí.
¿Crees? Y digo esto, te lo voy a preguntar, porque las páginas culés en Twitter, pues, han hecho esa ilusión de que Haaland va a llegar supuestamente al Barcelona. ¿Pero te gustaría que la rivalidad, independientemente de que el Barça ahorita no tenga ni 3 pesos para gastar, que sea Haaland Mbappé? O sea, ¿crees que sea que sería una buena rivalidad?
A ver, una buena es, pero también pongámonos un poquito serios, y el nuevo clásico de Europa es el Madrid City. O sea, realmente ahorita, sí, el City por ser el mejor equipo del mundo, el Madrid por ser el Madrid, tan sencillo como eso. Entonces yo creo que si llega Mbappé al Madrid, pues el equipo que puede vencer al Madrid es el City, va a seguir siendo el City. Entonces,
sí, de acuerdo.
Ahí yo creo que por ese lado dices, bueno, está...
Es más por copiar lo de Messi Cristiano que por...
Ajá, cosa, ¿no? Y eso no va a existir nunca, o sea, eso jamás, sí, va a existir. Nunca vamos a ver algo igual, y yo creo, sí, que los que tienen esa esperanza de ver algo similar, están un poquito con la ilusión de ver algo parecido, y yo creo que... Creo, sí, que deberían, claro, ir despertando del sueño, porque jamás, jamás tendríamos eso. Y justo, no me acuerdo si te dije a ti o en algún otro lado, que la competencia por el Balón de Oro ya no va a ser uno contra uno, como lo fue en su día. Creo que ahorita vamos a tener 4 o 5 que, sí, van a estar muy fuertes allá arriba, pero antes era o Cristiano o Messi, se acabó. De repente se metió Ribery, de repente se metía, yo qué sé, en Xavi. Su día Modric ganó, pero Xavi también se metió, Griezmann por ahí estuvo... para muchos, pero nunca, sí, o sea, realmente sabías que era o Cristiano o Messi. Actualmente es, si no es Mbappé, es Haaland, si no es Haaland es Vinicius, si no es Vinicius ahora salió Jude Bellingham, en un futuro, yo qué sé, el propio, no sé, imagínate, explota Vitor Roque y es el nuevo Ronaldo, ahí está otra vez en la conversación, o sea, tenemos más variedad ahora, entonces por eso mismo digo, ya no va a existir un Messi contra Cristiano.
Algo previo a lo que se vivía antes del Messi Cristiano, ¿no? Kaká, Cannavaro.
100%
o sea,
así.
Sí, una variación. Sí, no mames. O sea,
estamos volviendo a eso.
Exacto. O sea, a veces no dimensionamos que lo de Messi Cristiano sí fue algo... O sea, no va a volver a pasar en la vida.
No,
o sea,
no. Y digo, eso ya es tema para otro video. Pero es que es lo que vivimos, sí, con ellos dos es irrepetible. O sea...
De acuerdo. 100%. A ver, Pedri, tú que eres madridista, y yo a Pedri que le tengo mucha fe, pero tengo amigos culés, en especial 2 que son gemelos, que dicen que ya Pedri está más cerca del Getafe que del Barça. Yo a Pedri también le tengo fe, pero es bien complicado, güey, porque igual siempre he pensado que la mejor cualidad de un jugador es estar disponible, y Pedri, pues, exacto, ya las últimas temporadas, pues no ha estado, independientemente de si ha sido algo pequeño, algo grande.
Ahora, perdón que te interrumpa, ¿crees que tenga algo, sí, sí, que ver con esa temporada de los Olímpicos?
No sé, güey. Es que
porque yo escucho mucho eso.
Se le atribuye a eso.
Exacto, sí, ajá.
Yo siento que es la fácil irte y decir, bueno, fue por haber sido explotado en, ajá, ese de los Olímpicos, de la temporada de todos los partidos, de la Euro y tal. Pero no creo, o sea, ya pasaron 3 años. O sea,
eso.
Entiendo que la preparación de un futbolista, la exigencia, los partidos, los viajes y tal, es un desgaste que no vamos a entender nunca en la vida. Uh-huh. Pero también la misma preparación, el mismo descanso, las terapias y tal, pues también son de primer mundo. Entonces,
exacto,
yo no creo que ya se le sea por eso mismo. O sea, él, también he escuchado, han salido a decir especialistas que mucho tiene la repercusión y tal, pero cabrón, si el club, o sea, realmente también he escuchado demasiado que la preparación en cuanto a preparadores físicos y tal tampoco es la mejor.
Uh-huh. Y eso sí, del Barça se dice
Barcelona.
Eso.
Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, creo que es un pretexto muy fácil, o sea, muy, muy barato echarle la culpa a lo que pasó hace 3 años. O sea, güey, no. O sea, creo que sí
es pero preparación interna. Puede ser una combinación, ¿no? De eso que pasó y un mal manejo de la postemporada desde ahí. Porque realmente sí. Desde ahí no hemos visto a Pedri otra vez en su máximo nivel. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, hemos visto destellos.
Muy poquito y ya.
Exacto. Hemos visto destellos, uno que otro partido en el que dices, es que por eso Pedri vale la pena, por eso es quien decimos que es, etcétera. Pero no hemos visto un Pedri constante, regular en ese nivel. Y ahora, me toca a mí, ¿no?
Sí, 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 tú.
Te iba a decir, lo quiero poner en bueno por lo que es, sí. Pedri.
Por lo que sabemos que es, sí,
exacto. Exacto. Ahora, no lo puedo poner en le falta demostrar porque ha estado lesionado. Entonces, creo, y a lo mejor lo quieres mover al final, pero yo lo pondría en me. ¿Por qué? Porque te digo, me estoy basando en la temporada, ¿ok? En lo que llevamos de temporada. Sí, sí, antes de que empiecen a bombardear de que, ¿cómo lo vas a decir? Déjame explico. Claro que es bueno. Pedri es un jugadorazo y yo como madridista siempre lo he reconocido. Pero esta temporada no ha sido bueno. No lo quiero poner en que le falta demostrar porque no ha podido demostrar por un tema de lesiones. Creo que ha tenido uno que otro buen partido en Champions, si no estoy mal, por ahí una asistencia, un gol, no me acuerdo, algo sí. Me acuerdo de eso, pero híjole, es que me cuesta ponerlo en bueno porque no ha estado en la temporada más, o sea, ha estado muy poco. Lo que ha estado es bueno, pero no sé si le alcance porque estoy viendo varios nombres que van en bueno, entonces sí. Lo voy a poner en me nada más por eso, porque no creo que le falte demostrar y me te digo, gusta. No lo puedo poner en bueno por eso.
Yo sí lo entiendo, porque, uh-huh. O sea, si la gente lo va a querer poner en bueno, es más por lo que hemos visto de Pedri que lo que ha hecho. En este
exacto, y me estoy basando en la temporada, no en nivel de jugador, porque nivel de jugador hasta te podría decir Balón de Oro incluso, pero no.
Sí, obvio.
O sea, es lo que hemos visto.
Digo que ojalá, ya faltan días para la ida frente al PSG, quién sabe si llegue.
Dicen pero que sí, ¿no? Creo que había escuchado que al parecer vuelve.
Ojalá.
Él y Frenkie, al parecer.
Sí, ojalá que sí, porque si no, ese medio campo del Barcelona, híjole, muy complicado. Gaby, a ver, con Gaby hay una narrativa y ya tú me dirás qué piensas. Muchos dicen uh-huh. que, o sea, que es más huevos que talento y otros dicen que se le infravalora por esa creencia de que solamente le pone huevos. Creo que Gaby uh-huh. es una combinación de ambas. O sea, sí está por detrás, por ejemplo, de Musiala, de Pedri, en cuanto a potencial y cualidades técnicas. No creo que tenga el potencial, y digo, ahorita se rompe la pata y la rodilla, que es algo complicado, ¿no? Pero creo que el tipo no le va a alcanzar para hacer un Balón de Oro, eso estoy de lejos. O sea, creo que no hay alguien que piense que Gaby puede ser un Balón de Oro, a menos de
bueno,
que
sí tenga... Bueno, te sorprendería.
Sí. O sea, siempre hay.
Sí.
Pero tampoco creo que sea solamente un jugador que le pone huevos, pero uh-huh. obviamente su característica principal, el ímpetu que tiene, la ventaja en todas las jugadas, el gritar, enojarse, ir a pelear y tal. Muchas veces a mí me molesta como culé que cuando se ve rebasado en cuanto a fútbol, vaya y pegue, por ejemplo. Creo que eso a veces es innecesario, es lo único que le critico a Gaby, pero sí. O sea, digo, está lastimado. Aquí tendríamos que poner un asterisco. Yo la verdad lo dejaría en bueno. O sea, para mí es un buen jugador. Creo, por ejemplo, ahora con que el Barcelona tiene a Ilkay, tiene a Frenkie, tiene a Pedri, a veces la verdad es que prescindir del mismo Gaby ahora que no ha estado, pues tampoco ha sido tan complicado. Mm-hmm. Digo, Xavi luego lo ha querido poner de extremo. Incluso ahí lo ponía por encima de Rafinha, por ejemplo, que bueno, a Rafinha me da igual, preferiría poner a Gaby aunque no sea su posición, pero sinceramente lo dejaría en bueno, pero y ya, o sea, tampoco diría si tiene potencial para ser en bueno, para mí no hay nada más que decir, más que sea bueno.
Sí, digo, ¿odias a Gaby? Claro, no, yo creo que todos los madridistas, pero de ahí ya decir que es malo o tal, no creo, o sea, yo creo que Gaby sí es un buen jugador. también esa creencia de que es más huevos que calidad, es un poquito normal que se crea así porque pues, sueles ver, o más bien sueles fijarte más en la intensidad con la que juega, sí, que obvio, en cualquier toque así mágico que haga. Yo sí creo que sí es buen jugador. Obviamente lo odio porque soy del Madrid, como en su día ustedes podrían odiar, como pueden odiar muchos culés a Vinicius, como pueden odiar sí, en su claro día a Casemiro y tal.
Que Gavi sí es insoportable, sí.
Exacto, sí. Pero digo, hay jugadores a los que odias no porque hagan mucho con el balón, sino por otros temas. Te digo, el sí tema, yo lo comparo mucho con Casemiro en su día, que se quejaban mucho de que pegaba mucho, que era muy intenso, que pues nada, no lo soportaba, simplemente pasa algo similar. Pero de ahí que sea mal jugador, eso ya es otra cosa.
Que igual, o sea, creo yo que todos, creo que casi todos podemos pensar que dentro de esta cadena de mediocampistas jóvenes con potencial es el último, ¿no?
Sí, no, y sí está lejos de algunos que estoy viendo aquí en la lista, de hecho.
Mira, te tocó tu favorito, Rodrigo Góes. Que
a ver, si hay... quiero si aclarar muchas que... cosas.
Dale.
A ver, quiero aclarar varias cosas. Primero, no lo odio, no me parece malo y no quiero que se vaya del Madrid, ¿ok? Se convirtió en un meme en mi cuenta porque pasó algo en mis streams que de repente reaccionábamos a partidos y, por ejemplo, yo decía es que Joselu es malísimo, Joselu no debería ser delantero del Madrid y en ese mismo partido metía gol. Entonces, me pasó varias veces que dije que varios jugadores eran malos y anotaban o hacían cosas bien. Y con Rodrigo pasó exactamente lo mismo. Empezó a jugar mal y yo dije, es que es malísimo, no tiene nivel, etcétera. Y seguía jugando mal. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir tratando de hacer el contragafe hasta que de repente pues ya se convirtió en un meme mío de estarle tirando a Rodrigo. Pero yo sé que cuando vuelva a anotar gol lo voy a gritar igual. Y si se llega a ir del Madrid voy a llorar. O sea, me explico, no es que lo odie y no me parece mal jugador. Y yo, para mí tiene nivel para estar en el Madrid. Es un chiste local, sí, y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo hasta que haga algo. Ahora, esta temporada sí le falta demostrar. O sea, esta temporada sí tuvo una racha como de 3-4 partidos muy buena, pero se apagó. Y Rodrigo tiene algo que entra en una racha buena y se apaga y ya no lo vuelves a ver. Yo creo que sí, o sea, sí debería ir en bueno, pero no. Yo creo que Rodrigo tiene mucho más potencial, tiene todavía mucho más nivel para hacer más cosas y creo que ponerlo en bueno sería premiarlo bastante porque la verdad sí siento que le falta demostrar. Te digo, yo sé que no juega tan cómodo sin un 9 porque se le nota bastante que como están él y Vinicius solos, a veces hasta Rodrigo se va a la banda de Vinicius y los ves amontonados en la banda izquierda. No sé por qué hace eso, yo creo que es por un tema de que le gusta más jugar por izquierda. Aún así te digo, le falta demostrar, o sea, sí, definitivamente, sí es bueno, sí para mí es de los mejores en su posición, sí tiene mucho talento, pero precisamente por eso lo pongo en que le falta demostrar, porque no ha hecho lo que sé que puede hacer.
¿El Madrid va a prescindir de él? ¿Crees que sea el sacrificado? O sea, sí, sacrificado sí, en cuanto a venta.
Sí, si sigue jugando así, yo creo que sí. O sea, si no levanta, yo creo que sí, porque yo es lo que le decía al chat también, estás en el Madrid, no estás como para decir, bueno, luego juegas bien, tienes que jugar bien todo, y sí. Vinicius juega bien todo, Bellingham juega bien todo, los mediocampistas juegan bien todo, y Rodrigo de repente, o la mayoría del tiempo está ahí, le cuesta. Entonces, si sigue con ese nivel, pues es que, a menos de que quiera comer banca toda la temporada, se va a tener que ir.
Sí, va a llegar a un punto donde va a querer jugar.
Sí, claro.
Y si no se pone verga, va a tenerla bien pelada.
Exacto.
De acuerdo. Me gusta. Luego viene Vitor Roque. Híjole, con Vitor Roque tengo algo, un poco de conflicto. No sé, yo veo a Endrick y veo a Vitor Roque y digo, creo que se equivocaron de Brasil. Digo, Vitor Roque me parece un jugador con potencial, sí. Uh-huh. Me parece un buen tipo. A lo mejor el hecho de que el Barça está necesitado de jugadores con lesiones, que Legua no estaba jugando y ahora ya igual está este meme de que desde que llegó Vitor Roque, Legua ya es Dios.
Sí.
Yo a Vitor Roque le pondría en B. La verdad es que no hay muchas cosas ni para argumentar bueno ni para argumentar malo. Creo que es un proyecto a largo plazo. La cosa es que me preocupa cómo lo lleve el Barça, güey. O sea, si lo exponga o lo haga, o sea, necesite tanto de él, se genere tanta expectativa sobre él cuando no es necesaria, pero por las mismas necesidades del club las tengan que hacer, creo que eso me causa un poco de duda, de conflicto con él, sobre todo si le apresuran el proceso y tal. Pero hoy veo a Endrick y Endrick sí dije, mames, Endrick en el Real Madrid. Creo que ese güey también, es que el Madrid también sabe llevar bastante bien a los jóvenes. O sea, esos güeyes no tienen prisa de ponerlos a jugar. Por ejemplo, Arda Müller, Vini tampoco fue luego a jugar con el Madrid. Con el Rodrigo. Equipo. Entonces, el mismo Rodrigo, exacto. Entonces, creo que eso es lo único que me da miedo de Vitor Roque. No por él, sino por el Barcelona.
Por el Barça, sí. Sí, y a ver, creo que al Barça le va mejor con la Masía que comprando jóvenes. O sea, eso sí, es algo extraño, pero es algo que pasa. Cuando lo sacan de casa, pues ya vemos a Lamine Yamal, ahí está Gavi en su día, y ahí está Xavi. Pero cuando compran a alguien joven, híjole, ahí no recuerdo yo, habrá, claro que habrá, bueno, puede ser Neymar, pero... alguien así, que haya brillado llegando tan joven, no sé si lo hayan comprado y haya destacado mucho. Te digo, yo creo que el ejemplo más que más se me viene a la cabeza es Neymar. Pero te digo, el tema con Vitor Roque, creo que genera dudas, obviamente, porque estamos viendo a Endrick. O sea, creo que por eso te da dudas. Si el Madrid no hubiera fichado a Endrick y el Madrid trae a una joven promesa brasileña, pues todos diríamos, ah, pues a ver qué hace. Pero ahorita el Barça, si el Barça traía a alguien. Ahora el Madrid también trae a una joven promesa de Brasil que empieza a brillar, salen fotos de él.
Gol,
ajá, salen fotos Pelé. De él, parece Pelé, o sea, sí. La verdad es que sí, creo que por eso es la duda, porque la comparación es normal. Es algo
siempre
natural.
Es compararte con el güey de enfrente, entonces exacto, si el güey de enfrente tiene mejor...
Y más por el momento, que vive el Barça, que es, pues están en un mal momento en el que necesitan otra vez estas estrellas para volver a brillar. Entonces dices, ojalá Vitor Roque sea lo que queremos que sea, más que eso, porque nadie te está vendiendo a Vitor Roque como Adriano, o sea, esperemos que sea bueno y ojalá sea bueno, pero realmente es más como un deseo, creo, culé, ojalá lo manejen bien, y digo ojalá viéndolo desde el lado objetivo, o sea, a mí como madridista, ojalá sea un fracaso, pero ya desde el lado del fútbol...
Estuvo Malcolm, por acordarme de uno que Malcolm también...
De pues Coutinho era joven en su día, ¿no? Coutinho no estaba tan grande. Dembélé. O sea,
el mismo Dembélé. Sí, es bien complicado.
No tienen buen antecedente. Pero te digo, como fanático del fútbol, pues ojalá sea la estrella que quieren que sea.
Y Brasil, qué cabrones también. Digo que Brasil lo... Dicen que no tiene una selección, pero me parece que está ahí bajita la mano. Camavinga, ¿dónde vas a poner a Camavinga?
Es uno de mis favoritos. No voy a termear mucho. Para mí está en bueno, simplemente bueno. Creo que esta temporada ha jugado de 5 varios partidos y lo ha hecho muy, muy bien con esto de que el Madrid ahora está improvisando a Tchouaméni de central, que también Tchouaméni de central está increíble. Camavinga es un jugador que creo que por la polivalencia que tiene, lo hace brillar un poco más porque lo ves jugando bien de lateral izquierdo, luego lo ves jugar bien de interior, de 5, y dices, este tipo juega bien todas las posiciones, hasta por eso se hizo el meme de Camavinga de portero, y pues ya es un meme de que cuando falta algo en el Madrid, este güey llega a suplirlo, o sea, de 9, cuando se descompuso el camión en su día, decían que Camavinga los iba a llevar, o sea, es un meme porque realmente es buenísimo y a mí me encanta, mucha gente... Creo que está hasta un poco infravalorado Camavinga porque mucha gente no habla de él como uno de los mejores jóvenes del mundo en su posición. Hasta incluso ponen... Para mí, Camavinga es mucho mejor que Gavi, por ejemplo, y no lo digo nada más por ser del Madrid, sino porque de verdad lo veo. En su selección también, ya tiene un mundial en su espalda, una final del mundo. Creo que incluso le dio problemas a Messi en esa final del mundo. La verdad, a mí me encanta. Yo creo que tiene que ir en bueno. No Balón de Oro tampoco, pero creo que tiene que ir en bueno porque para mí sí es de los mejores. Y en su día, la Champions que gana el Madrid en su primera temporada de Camavinga, entraba de cambio, pero sí hacía un cambio. O sea, me acuerdo del partido contra el City.
Tiene una Champions también, es verdad.
Sí. Tiene una Champions, sí, ¿no? Y te digo, tiene una final del mundo. De hecho, ya ganó todos los títulos posibles a nivel clubes. O sea, también eso hay que reconocérselo, que apenas tiene 20, 21 años y ya ganó todo lo posible con el Madrid. Entonces, ya solo le falta el tema selecciones, pero tiene el camino muy, muy bien proyectado.
Que aparte, digo, por la posición, obviamente, siendo mediocampista, está más complicado que gane un balón.
Sí,
El tipo fuera atacante, el tipo te puede jugar de todo. Entonces,
sí.
Digo, si hubiera... no me cabe duda que en los mejores 11 de cada temporada va a salir ahí.
Sí, aparte tiene una manera de moverse muy característica, como que no sé si has visto como que los recortes que hace hacia adentro
Sí.
con la izquierda, no sé, o sea, es un jugador que a mí me encanta y me gusta mucho que el Madrid lo tenga.
Lamine Yamal. Híjole, con Lamine Yamal, te voy a decir. He controlado mis expectativas, pues, por lo que pasó con Ansu Fati,
Sí.
porque los culés, digo, ya lo hablamos, por ejemplo, con Vitor Roque, pero los culés tenemos esta tendencia. Si el aficionado común se ilusiona, los culés, cabrón, quieren ponerle ya una
Sí.
estatua por 3 partidos, ¿no? Pero he llevado poco a poco lo de Lamine Yamal y yo al menos, y no sé cómo, o sea, no sé si me estoy exagerando, si estoy igual que todos o tal, pero creo que me está generando un poco más de ilusión que Ansu Fati. No sé si Ansu Fati le veía este tipo de actitud, este tipo de regate en corto, el descaro de ir y pisar el balón y
No,
tal,
no.
el golpeo, creo que lo veo mucho mejor el golpeo de balón de Lamine Yamal que el de Ansu Fati, que Ansu Fati sí me gustaba, pero creo que también hubo demasiada expectativa sobre él cuando todavía sí le hacían falta más cosas,
Sí.
pulir más detalles como jugador y tal, y con Lamine Yamal, no mames, o sea, el otro día estaba generando yo un debate con mi hermano, me decía, güey, ¿a quién le vas a dar el 10 la próxima temporada? Porque pues ya es de a huevo dársela. Y estábamos pensando, bueno, puede ser João Félix, pero pues, no lo sé. Puede ser el mismo Lamine Yamal, pero güey, pues está bien morro. O sea, ya va a llevar
Sí.
el 10, pues sí, es complicado. El otro me dijo, bueno, si Rafinha no se va, se lo darías, pero a Rafinha no le doy ni 5 pesos. Y luego él me dijo, güey, pues a Gundogan se lo podría dar, pero a lo mejor se veía medio extraño que llevara el 10, ¿no? Tú siendo madridista, güey, ¿cómo ves a Yamal desde los ojos de un madridista, que es como lo más alejado de la realidad culé que vivimos en otro mundo? A Yamal, ¿cómo lo ves, güey?
Para mí es buenísimo. Yo creo que desde los primeros partidos que vimos, lo atrevido que es para ir hacia el frente me llama mucho la atención. Tiene 16 años. Y digo, el otro
O sea,
día, yo, es que, güey, tiene 16, apenas va a acabar la prepa, o todavía ni va entrando a la prepa. O sea,
va
güey,
entrando a la prepa,
¿qué
sí.
pedo? A esa edad nosotros yo creo que ni hablábamos de fútbol todavía casi, güey. O sea, o hablábamos nada más de desmadre.
Sí.
A mí me parece buenísimo. O sea, para mí, hasta cierta envidia se siente porque dices, güey, este cabrón puede crecer muchísimo. Y te digo,
Sí.
estaba viendo, creo que en 2040 apenas va a tener la
Ah,
edad
vi el
de
tweet de De
Kanté o
Bruyne.
algo así, de De Bruyne, sí. O sea,
Sí,
güey, le queda un
sí.
chingo de carrera y este güey, o sea, no, no, no. Y ya tiene
Sí, sí
pinta
lo
de que
vi,
su
sí lo
primer
vi.
mundial va a ser en 2 años, o sea, su primer euro también
Su
el otro año, o
euro, no
sea,
mames,
tiene
sí.
potencial para hacer muchas, muchas cosas, una carrera brillante. Y te digo, lo que ha mostrado, a mí me gusta mucho, se me hace muy buen jugador. De hecho, el otro día se fue ovacionado por el Bernabéu, que
Sí.
digo, no fue un partido contra el Barça, pero oye, pues ahí está, ¿no?
Que
El
te aplaudan
detalle.
ya siendo niño, está. Pues
Exacto,
sí.
entonces yo creo que no va a ser la competencia de Endrick contra Vitor Roque, sino contra Lamine Yamal. Creo yo que esa sería la competencia. A mí personalmente como que no me gusta burlarme de cuando no aparece, porque el otro día yo lo platicaba también en stream, que si este güey no aparece en Champions o en partidos importantes, no hay nada que decirle, tiene 16 años, o sea.
Sí,
Y el contra el Napoli, de
acuerdo.
hecho, en la ida no apareció Lamine Yamal, no lo vimos.
Sí.
Y me parece que en la vuelta un poquito más, pero creo que brilló más Cubarsí, por ejemplo. Entonces,
Sí.
yo creo que no tiene ningún tema. Y por lo menos no lo tiene en otros 2 o 3 años, ¿eh? El tema de que este güey aparezca en partidos importantes, como
Sí.
que
Ya
no
que
pasa
cumpla los
nada.
20, ya le empiezas a pedir un poco
Sí,
más, ¿no?
digo, puedes decir, es que ya tiene experiencia. Bueno, pero sigue teniendo 20 años. O sea, creo que incluso
Sí.
cuando ya tenga 4 años jugando en la élite, aún así todavía va a tener 20 años. O sea, es que eso es algo impresionante.
Sí, güey.
Cuando nosotros éramos jóvenes, las promesas eran 23, 24 años. Y
De
decías,
acuerdo.
ay, es que este güey muy joven, este cabrón tiene
Tiene
16, o sea,
16.
a mí es lo que me
Sí.
sigue sorprendiendo, que es un niño. Y yo creo, digo, no sé dónde lo vas a poner tú, pero yo creo que sí lo pondría en bueno. No creo que le falte demostrar porque tiene 16 años, güey. O sea, es que,
Sí.
¿qué tiene que demostrar? O sea, creo que está demostrando hasta
Teniendo
de más, güey,
16.
porque
Sí.
está cargando con el ataque del Barça él, apenas con 16 años. O sea, es que ya lo
Y que
repetí
compraron
mucho,
nuestra
pero está cabrón.
que compraron nuestra teoría de que fichando el Barça brasileño, por ejemplo, jóvenes, pero en la Masía
Sí,
por ahí te encuentras dos,
exactamente, güey. O
tres.
sea, y te digo, este güey, Yo no le daría la 10 todavía porque no quiero, o sea, más bien, yo si fuera culé no me gustaría ponerle esa presión. O sea,
sí,
no, o sea, ya vimos lo que pasó con Ansu Fati, güey, y tal vez no sabes el tema lesiones. Digo, hasta el momento no le ha dado problemas y esperemos que no le den, pero sí. no sabes. Un partido se rompe y no vuelve a tener el nivel.
Y no queda igual.
Sí. Exacto, entonces darle la 10 es mucho, güey. A lo mejor otro, por ponerte un candidato, puede ser Frenkie de Jong también, que, sí. que también a lo mejor, ah, digo, también sería raro, pero pues digo, por poner. Entonces sí, a mí Lamine Yamal me parece muy, muy bueno, güey.
Digo que me gustaría poner el Balón de Oro, pero bueno, vamos con calma.
Y... tiene 16, sí, 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 hay que darle tranquilidad.
Bueno, buen jugador. A ver, Julián Álvarez, que...
híjole.
Se pelea mucho y se argumenta, por ejemplo, también creo que tiene dos bandos. O para muchos es vital en el City, que hace el trabajo sucio, pasa desapercibido, lo infravaloran. O muchos dicen que pues, es secundario su rol en el City. Muchos dicen... ah, bueno, me salió, por ejemplo, un clip de estos güeyes de los Padilla en caliente, que le hicieron burla, sí. Creo que a Ángel.
Que lo defendía mucho.
Exacto. Y aquí sí está complicado, güey, porque sí. Creo que sí se le falta un poco al respeto.
Sí.
Pero no creo que le dé para un Balón de Oro.
No, Balón de Oro es mucho. Ahora,
sí.
A mí Julián me gusta mucho desde el Mundial. El Mundial de Julián Álvarez me encantó. Yo sí. desde marzo del año pasado lo pedía para el Madrid, o sea, yo dije, ojalá el Madrid lo busque prestado o algo así, yo sé que ya estaba en el City, pero yo decía, oye, un préstamo sí. o algo, porque creo que incluso sería lo más parecido a Benzema, sí, porque sería lo más parecido a Benzema que hay en el mercado ahorita, un jugador que sabe tocar y moverse, sabe encontrar espacios, hasta incluso te juega bien de espaldas con el tamaño que tienes, es un jugador que creo que es muy polivalente también. El tema es, híjole, que obviamente creo que en el City nunca va a brillar como debe porque está Haaland enfrente de él y Haaland se va a llevar siempre los reflectores, pero es un jugador que ha estado rindiendo muy bien esta temporada con la ausencia de De Bruyne. Julián era el que lo suplía y dices, ¿cómo vas a suplir a De Bruyne? Pues bueno, sí. Julián se las arregló para hacerlo. Aparte, es un cabrón que primer torneo que juega, primer torneo que gana, tiene un doblete en semifinales del mundo, un gol en la final anotó, ¿no?
En la final metió
no, creo Messi, que no, no.
Di María, no.
No anotó gol, pero bueno, todo su mundial, te digo, ya es campeón sí. del mundo. Yo creo que sí se le falta mucho al respeto, no lo pongo en me, obviamente, y tampoco creo que le falte demostrar, porque es complicado demostrar en ese sitio, o sea, tienes mucha competencia.
Con tantos cabrones, sí.
Con tanto cabrón ahí, pero no creo que le dé para Balón de Oro todavía. Creo que tiene potencial para en un futuro seguir brillando y a lo mejor llegar a... pero no creo que le dé para Balón de Oro, creo que en bueno está bien.
Y que tampoco, o sea, mucha gente pasa que sobrereaccionamos y ya todos queremos que sean Balones de Oro, con lo sí, difícil no. que es ganar un Balón de Oro. O sea,
no.
Vamos de a poco. Aurelien sí. Tchouaméni. Creo que aquí este cabrón, fíjate que yo era más fan de Camavinga que de Tchouaméni, uh-huh. Pero porque Tchouaméni no lo veía mucho. Ahora lo veo, no mames, el cabrón tiene un físico para jugar en el medio campo donde me puede jugar
de una forma.
O sea, está gigante.
Sí,
o sea, lo que tiene el Madrid, y lo platicamos también esa vez que armamos la primera parte de aquí charlando. Mames, el Madrid con estos franceses, no mames. O sea, de verdad. O sea, Tchouaméni tiene el potencial también para convertirse, si este güey quiere, en los mejores mediocampistas de esta generación, sin ningún problema. Y acompañado de Camavinga, y puede ser incluso jugar como central. Y el cabrón no tiene un pedo. Y eso a mí me parece muy envidiable por lo que tiene el Madrid con estos güeyes que parece que ya están afianzados, que sí lo están, pero que todavía me parece que su techo es mucho más grande de lo que ya hemos visto. O sea, siguen siendo unos niños prácticamente. Yo lo pongo como bueno por el mismo hecho de que, digo, es complicado poner este cabrón como un Balón de Oro, pero
no
mames. Podría ser, podría ser top 3 en su posición sin ningún pedo.
Y yo sigo diciendo que salió muy barato, güey. 80 millones se me hace muy barato por Tchouaméni. Sí. A mí me encanta. Hace todo también. Es que, güey, esa polivalencia que existe en el Madrid, güey. O sea, a mí me vuelve loco, güey. Porque Tchouaméni... sí. Y Tchouaméni me pasa un poco lo mismo que te había dicho con Saliba. Que cuando está, a lo mejor no hace mucho ruido, pero deja de estar y dices, güey, ¿qué pasó? O sea, y con Tchouaméni ha pasado mucho esta temporada que hay partidos en los que no está... Y no que el Madrid pierda ni nada, pero como que sientes que falta algo, falta ese equilibrio en la media. Y te digo, tiene mucho potencial todavía, güey. O sea, el medio campo del Madrid tiene para dominar Europa los próximos 10 años sin ningún problema. Entonces, sí, eso también a mí me tiene muy contento, güey, con el Madrid.
No te preocupa. Aparte, o sea, no te preocupa ni el presente, ni a corto plazo, y a largo plazo, no mames, ni se diga, güey. El siguiente, Florian Wirtz, tú que eres partidario y comandas...
Ay, güey, te dejé de oír. A lo mejor pasó como la vez pasada, que tú sí me oyes, pero yo a ti no.
Volví, ya. Ahí está. Me fui, pero volví. Florian Wirtz, tú comandas el barco de el Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen que vive y muere con la suya. Que Florian Wirtz, no mames, yo diría que es top 2 fichajes que me gustaría que el Barcelona hipotecara el futuro.
Sí, sí. Para llegar,
me vale más lo que pase con el dinero.
Aparte es culé.
Sí, aparte es culé, claro.
No, me encanta, estoy enamorado de Wirtz, de todo el Leverkusen en general. Yo sé que si me siguen han visto que todo el tiempo estoy hablando maravillas tanto de Xavi Alonso como de Wirtz, como de Grimaldo, Frimpong, Xhaka, etcétera. Me encanta Florian Wirtz. Yo creo que tiene potencial para ser Balón de Oro, pero no lo voy a poner en Balón de Oro, creo que es bueno. Este Leverkusen... Tiene que dar
el siguiente paso, ¿no?
Sí, tiene que dar ese siguiente paso de irse a un mejor club, así de simple. O sea, yo creo que Wirtz... El invicto de Leverkusen y la temporada que está haciendo Leverkusen no se entiende sin él. Creo que es pieza fundamental, clave, y también se potenció mucho con Xavi Alonso al mando, eso también hay que decirlo. Sí había tenido muy buenas temporadas, estaba haciendo una buena promesa, pero creo que esta temporada está terminando de explotar ese potencial que tenía y le falta mucho todavía. Creo yo que tiene mucho techo aún, no estamos viendo su mejor versión, le falta mucho más, no estamos viendo lo mejor que puede dar. A mí me gusta mucho, y te digo, estoy enamorado de él, güey. Tiene 20 años, sí, es que todos los de esta lista nacieron antier, cabrón. O sea, están muy jóvenes todos, güey. Sí, Wirtz. Te digo, creo que es el fichaje que tiene que hacer el Barça. O sea, si a mí me preguntas qué tendría que hacer el Barça, obviamente, digo, ya tienen a Vitor Roque, o sea, ya tienen un delantero en Vitor Roque, ya tienen al extremo en Lamine Yamal, en la central ya tienen a Cubarsí y Araujo. Tienen todavía jugadores que hay que desarrollar, pero ya los tienen. No, siento que tengas necesidad de ir al mercado a ver qué hay en esas posiciones. Y el medio campo, pues te digo, está Gavi que va a volver, está Pedri, está Frenkie. Y si fichas a Wirtz, olvídate. O sea, te digo, como fan del fútbol, me encantaría ver a Wirtz en un club como el Barça. O por lo menos que se vaya un grande. Digo, ya en el Bayern, por ejemplo, no sé, porque Musiala está ahí, que digo, al final... Musiala se recarga más a la banda, por ejemplo, en selección, que ya juegan juntos en selección. Que de hecho esa es otra. ¿Te acuerdas que te había hablado de Alemania como candidato a la Euro? Bueno, sí, la fecha güey. FIFA me dio la razón. Y digo, eso ya también, eso es para otro video, pero sí, a mí Wirtz, estoy enamorado de él.
No mames, aparte, o sea, yo hoy vendo a quien tú me digas del Barcelona. Mira, prefiero que, digo, Legua, ojalá que, digo, tengo un conflicto ahí con Legua, pero por ejemplo, Rafinha, véndela donde tú quieras, sí. Haz caja, hipoteca y tráete este cabrón.
Sí, sí, o sea, sí.
Sí, me parece muy bueno y sí tiene el potencial, pero es bueno. La ver, Szoboszlai. Ah, con Szoboszlai, digo, aquí se coló en la lista, no me parece un mal jugador.
A mí me gusta mucho, güey, a mí me gusta mucho Szoboszlai.
Tiene un cañón en la pata, no mames, o sea, tiene un tiro de larga distancia bastante bueno. De repente le pasa un poco que aparece, de repente se apaga un poquito, pero yo creo que en este Liverpool va a seguir creciendo. Sí. Su temporada me parece buena a secas, o sea, tendría que ponerle en buena. Creo que le faltaría un poco al respecto si lo pongo en me, porque ha tenido sus buenas intervenciones. Creo yo, por ejemplo, que McAllister ha sido un poco más relevante en ese medio campo.
100%. Sí.
Pero aquí tengo un conflicto. Lo pondría en bueno, pero hasta el final. O sea, bueno y a secas y no tengo.
A lo mejor faltó un tier antes de le falta, digo, antes del bueno, ¿no?
Sí, le había puesto bueno a secas.
Bueno a secas o algo así, sí. Para no a lo mejor era, o era buenos y muy buenos, ¿no?
El bueno no. Me fui de nuevo, pero ya volví. Ya, pero sí, coincidía que el bueno a secas era lo opción. Más abajito.
O a lo mejor un bueno y muy buenos, te digo.
Sí, creo que ándale. Abajo de bueno.
Ya será para otra tier list, no pasa nada.
Sí, tienes razón. A ver, siguiente.
Oh, si la Garnacho, quieres poner de una vez, la modificamos, ¿eh? Yo no tengo problema, porque hay varios que pueden ir en buenos a secas nada más, ¿eh?
A ver, chingue suya.
O allá arriba pone el muy bueno y dejamos buenos normal.
A ver. Bueno a secas. Bueno a secas. Y aquí podríamos poner a Szoboszlai.
También pondría Saliba.
Saliba también. Sí, por la temporada. Y ahí está.
¿No? Sí, sí, ahí está. Bueno, vale. sí. Es que, ahí con Julián tuve un conflicto, pero no, yo creo que sí está bien puesto en bueno.
Venga. Luego, Garnacho, güey. ¿Cómo ves a Garnacho? Al que tanto lo han criticado de repente, pero luego aparece muchas veces. Ya no ha soltado, por ejemplo, la titularidad con el United. Cada vez se ha convertido más en una constante. Digo que United es complicado, güey, porque... a nadie le gusta United, o sea, muchos no tienen ese conflicto con el Manchester United, pero creo que este tipo ha ido creciendo. ¿Cómo ves a Garnacho?
Garnacho creo que promete mucho también, o sea, creo que no hemos visto lo mejor que puede hacer. Yo creo que su highlight de esta temporada es el gol contra el Everton, esa chilena que habla de la calidad técnica que tiene, o sea, sí te habla de lo bueno que es, pero no sé si ponerlo en me, nada más por estar en el United, güey. O sea, es que creo que no le ayuda nada a la situación que vive el club. Nada. Sí. No sé si le falte demostrar, porque, güey, ¿qué es que quién puedes demostrar en ese equipo, güey? O sea, la verdad es complicado. Sí. Yo la verdad lo pondría en me por la situación que vive su club, güey. Nada más por eso. O sea, no se me hace tampoco que sea de las mejores promesas en el mundo. Sí. Creo que es muy bueno.
Creo que ha sido mejor de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, hasta ahí. Yo creo que todavía puede mostrarnos más y a lo mejor empezar a subir en esos escalones, güey. Pero es que en el United, ¿qué puedes demostrar, güey? O sea, por eso le pongo un meh, porque no...
Me gusta.
Por el club, nada más por el club.
Me gusta. Luego, Alejandro Balde. Digo, Balde está lesionado, se le ha pasado ausente. Por ahí alguna vez lo critiqué, sobre todo en Twitter, que no estaba teniendo ni siquiera una buena temporada a comparación de la pasada. Digo, tampoco me quiero explayar tanto, pero creo que lo dejaré en me y poco más. Creo que puede ser, o sea, es un jugador también a futuro, el Barça tiene que seguir desarrollando, pero ahorita, X, ni siquiera ha jugado muy poquito. Sí, después, Martinelli. Digo, que ese Arsenal tiene buen ataque, güey. Digo, no está aquí saca, pero la parte que es interesante, Odegaard, por ejemplo. ¿Dónde ves a Martinelli?
Creo yo que Martinelli podría ser el tercero en el ataque, o sea, el tercer mejor jugador del ataque. Bueno, si contamos a Odegaard como ataque, sí tengo claro que es el tercer mejor. Si contamos a Gabriel Jesús, pues a lo mejor ahí se pueden pelear entre ellos dos. Aún así, yo creo que pongo a Martinelli en bueno a secas. No me parece que sea... O sea, sí es muy bueno, pero esta temporada tampoco me parece que esté haciendo locuras. O sea, creo que está cumpliendo bien. De repente ha quedado a deber en uno que otro partido. Me parece que Saka está haciendo mucho más que él. Entonces, creo que ponerlo en bueno a secas no es castigarlo diciendo que le falta demostrar, porque tampoco creo que le falte demostrar. Y no es premiarlo tanto ponerlo en muy bueno. O sea, creo que bueno a secas estamos bien.
Me gusta porque los muy buenos sí están por encimita. Después, Xavi Simons. Creo que otro cabrón que, a ver, si se hubiera quedado en Barcelona, yo creo que ni siquiera hubiera... tenido el desarrollo que ha tenido. No. Ha ido creciendo porque hubo un momento donde le costó demasiado trabajo y ahorita está explotando y está volando el cabrón. Tipo cada vez le gusta más ser el protagonista en un Leipzig que también le ha ayudado mucho a crecer.
Sí.
Y su temporada, güey, la verdad es que me ha gustado demasiado. O sea, si ha sido... Si el Leipzig hoy tiene algo, es mucho por Xavi Simons, contra el que se quedó fuera de Champions y que en Bundesliga está medio compitiendo ahí puestos cuarto, quinto y sexto.
Sí.
Pero, no sé cómo ves tú, güey. O sea, yo lo pondría en muy bueno, porque me parece que sí ha sido muy buena temporada. Pero yo su también. Potencial, creo que todavía lo tiene entre muy bueno y buenas secas, entre esas dos. Pero creo que su temporada sí ha sido muy buena.
Sí, no, para mí, temporadón, güey. O sea, sí está siendo de los mejores del mundo, güey, de los mejores mediocampistas jóvenes del mundo, y creo que, a ver, también, es que hay jugadores, por ejemplo, como ahorita decíamos de Garnacho, el que caso de Xavi Simons me pasa un poco similar, porque o sea, estás en el Leipzig, o sea, realmente no te ayuda el club, y digo, en el caso de Xavi Simons es diferente a lo de Garnacho, porque creo que Xavi Simons ha mostrado más, ha hecho más cosas, se ha visto mejor, y además está en un club que no está en crisis, como el United, O sí, que sí, por sí. lo menos no se ve como tal. Digo, ¿qué crisis puede tener Leipzig si nació hace 11 años o no sé cuánto tiene? Entonces, pues no, realmente tampoco le ayuda tanto el club a Xavi Simons, pero ha mostrado mucho más que Garnacho y se ha visto mucho mejor. Entonces, por eso creo que se merece estar en muy bueno, porque sí es muy bueno.
Me gusta, sin tema. Caicedo, un Caicedo que, híjole, qué complicado, güey. Yo creí que había sido un buen fichaje, pero ahora todo el fichaje que hace el Chelsea termina por arruinarlos. En el Brighton volaba y ahorita no mames. O sea, tú lo ves.
En el Mundial, torpe, en el Mundial también jugó bien.
En el Mundial lo hizo bien. Aquí lo ves torpe, lento, malas decisiones, malas lecturas, malos recorridos, mala entrega y tal.
Sí.
Aquí, digo, no sé si es, podría ser me o le falta demostrar, pero ¿dónde lo pondrías tú?
Yo le pongo en le falta demostrar, obviamente. No, no lo pondría en me porque por lo que costó, güey. Costó 120 millones. No lo puedes poner en me porque le falta demostrar por el dinero que costó. Ahora, yo fui de los que, digo, no le voy al Chelsea, pero yo me ilusioné mucho con ese doble pivote Caicedo Enzo. O sea, creo que
sí, no mames,
muchos decíamos lo que va a ser ese Chelsea. Y
después del Mundial, no mames.
Y después del Mundial, digo, creo que a lo mejor fue por eso, porque traíamos ese hype de que obvio. Los dos hicieron buen Mundial. Y bueno, es que además Caicedo lo está haciendo muy bien en el Brighton. O sea, él y McAllister eran la columna vertebral de ese equipo. Entonces, pues uno se va a Liverpool. Parecía que Caicedo iba a seguir a McAllister porque se decía que se iba a ir a Liverpool también. Y yo creo que hubiera sido mejor. Ahorita, tal vez estaría él en el lugar de Endo, que Endo está haciendo un temporadón. Y a lo mejor bueno, sería Caicedo. Sí, tal vez sería Caicedo porque sí, que te entrene Klopp, a que te entrene Pochettino, pues creo que es mucho mejor que te entrene Klopp, güey. Entonces, yo lo pongo en le falta demostrar por lo que costó. Y porque te digo, creo que nos ilusionamos mucho todos.
Aparte, pinche Chelsea. Estaba viendo, por ejemplo, Romeo Lavia, que igual prefirió irse al Chelsea que a Liverpool. Lo mismo con Caicedo. O sea,
Mudrik
también. O sea, no sé, también es...
No algo pasa con el Chelsea, güey.
Sí, güey, no sé si es culpa de los jugadores del Chelsea, del entrenador, de todos.
¿Quién sabe qué sea?
O qué vivirán, porque no mames, o sea, salvo Cole Palmer, no veo otro, o sea, no he visto aquí realmente destaque constantemente. Y hablando de Chelsea, Enzo, güey, Enzo a mí me parece un jugadorazo.
Sí.
Pero en el peor escenario, en el peor contexto para desarrollarse.
100%. 100%.
Y eso creo que lo complica y sí, o sea, está muy claro que le falta demostrar a estos dos cabrones demasiado, por la mochila que cargan, que también el costar demasiado, la gente no se les va a olvidar.
No, y aparte luego ves a Enzo en selección, por ejemplo, y dices, güey, ¿dónde está ese Enzo en el Chelsea? O sea, ¿por qué no lo vemos ahí? La verdad, yo creo que sí, a ambos, es que ese paquete, te digo, era el doble pivote que veíamos dominando Europa, güey, o sea, yo tenía mucha ilusión, decía, güey, ahora sí el Chelsea va a levantar por fin y van a tener una buena temporada con ellos dos ahí, porque, güey, tienen el potencial los dos para ser hasta de los mejores del mundo, güey, en esa posición, pero están en un contexto muy malo que, como decimos, no sabemos qué está pasando en el Chelsea, güey. Algo está podrido ahí que no entendemos, pero sí, yo creo que a los dos tienen mucho que demostrar todavía, no solamente por lo que costaron, sino por el nivel que han mostrado que tienen, güey.
Y los dos son 2001, entonces...
No, mames. Tal vez están son un año menores que yo, cabrón. Digo, mayores.
Sí, sí, sí. Después... los dos más, a ver, tengo un conflicto con estos dos. Musiala, qué pinche jugador es.
¿Dónde podrías?
Musiala, está fácil.
Sí. Y yo he dicho, este cabrón le faltan reflectores. O sea, necesita que la gente lo voltee a ver porque este güey es mejor que todos, cabrón. Es mejor que
ahorita
todos.
Ahorita con la 10 de Alemania, tal vez lo empiezan a voltear a ver.
Ojalá. Más,
pero sí.
No, y con Kroos ahí ayudándolo. Yo creo que solamente Bellingham está a la par de Musiala, o más bien solamente Musiala está a la par de Bellingham, como lo quieras ver, pero yo te estoy hablando de ese nivel, güey. O sea, yo creo que en esa posición en cuanto a mediocampistas jóvenes están Bellingham, Musiala y el resto, así,
sí.
Porque para mí lo de Musiala es, no, güey, o sea, yo de verdad espero que empiece a tener más reflectores, güey, ojalá le vaya bien en Champions también, bueno, si eliminan al Madrid, porque si no eliminan al Madrid, ojalá se lo lleve la verga. Pero si le va bien en Champions, güey, necesita reflectores. Es lo que necesita este cabrón, güey, que la gente lo voltee a ver y que hablen de él, güey.
Yo la verdad es que en algún momento por ahí preguntaba y así, con los invitados, ranquea estos y tal. Y la mayoría ponía Musiala al final, güey, y yo incluso no, lo llegaba a pensar. Y sí, o sea, incluso hasta me parece infravalorado, o sea,
por el poco
reflectores que tiene. Y la gente, o al menos yo empecé a ver más al Bayern, no mames, este güey, no mames.
Vuela.
Marca la diferencia, sí, muy cabrón.
Es muy bueno, güey, muy bueno.
Sí, es muy bueno. Aparte, creo que es 2003, ¿no? Si no estoy mal.
Sí, 2003, sí, hasta 4, ¿eh?
2003, 20, no mames. 2003. Está niñísimo también.
No mames, es un año menor que yo, cabrón, y yo aquí hablando sí. De él. Nada, es que, güey, este cabrón sí, tiene potencial valor, para ser... Sí, claro, güey, sí, para mí tiene el potencial para ser el mejor del mundo, así, o sea... Sí. Ojo, le falta todavía muchas cosas, yo sé, pero es que, güey, no tiene sentido lo que juega, yo estoy enamorado de Musiala.
O sea, si ahorita está jugando muy bien, cuando llegue a su pick, a su potencial máximo, va a volar.
Y cuando último... lo rodeen, un mejor equipo, güey, también.
Ah, claro, sí, 100%. Sí, sí, sí. Y por último, Phil Foden, que con Phil... Creo que este güey es 2000, es de los más grandecillos sí. Por aquí. Uh-huh. ¿Cómo ves a Foden? Yo la verdad es que con Foden, güey, o sea, el otro día también me preguntaba a mí mismo, si hoy rankeamos cuáles son los mejores 10 del mundo actualmente, porque mucha gente se le olvida poner a Foden, uh-huh. Otros sí lo ponen un poco en el top 7, en el top 5 sí. Está muy peleado. Y no sé si, o sea, esta temporada, al menos sin De Bruyne, por ejemplo, dio ese paso uh-huh. Al frente, ¿no? Ha metido varios goles, ha sido también partícipe en asistencias y tal, pero me pregunté un poco también si todo esto le alcanzaría para un Balón de Oro y creo que está más difícil, güey.
No.
O sea, lo pondría en esa parte con Camavinga, por ejemplo.
Sí,
con
sí, sí.
Chouameni, exacto, por ahí. Pero
sí, Balón de Oro se me hace
no
muy
sé si está en ese Inter. Sí, ¿tú dónde lo pondrías?
No, yo lo pongo en muy bueno, a lo mejor el primero de muy bueno incluso, porque... El tema con Foden es que por la banda no juega igual, güey. O sea, cuando lo ponen de extremo, no es lo mismo sí. Que cuando le cubre la posición a De Bruyne, güey. O sea, creo que cubriéndole la por posición dentro, a De Bruyne, güey, estamos hablando de uno de los mejores del mundo, pero ya en el extremo, no que juegue mal, sino que se pierde un poquito esa magia que muestra cuando juega sí. Más de media punta o medio centro ofensivo. Yo creo que no le alcanza para Balón de Oro, la verdad, porque en ese City, tanto Haaland como De Bruyne... Sí, o sea, porque te digo, tanto Haaland como De Bruyne están por encima. Entonces, ya desde ahí no eres candidato al Balón de Oro porque tus dos compañeros de equipo están por encima. Y aunque brilles mucho tú, se van a seguir llevando los reflectores ellos dos, güey. O sea, pasa un poco lo mismo que con Bellingham tal vez en el Madrid, güey. Que hasta incluso brillando en selección, la competencia estaría Bellingham-Foden. O sea, creo que Foden lo tiene un poquito más complicado por eso. Y por eso lo pongo en muy bueno, ¿no? Porque... No por nada.
Y que muy bueno puede ser top 10 del mundo y está bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Y creo que sí es top 10 del mundo, ¿eh? O sea, creo que sí. Actualmente sí, sí lo pondría.
Me gusta, me gusta. A ver, así quedó la tier list. Uh-huh. Bellingham, Vinicius, Musiala y Haaland son Balón de Oro. Foden, Camavinga, Chouameni, Lamine Yamal, Wirtz, Simmons y Julián, muy buenos. Szoboszlai, Martinelli, Saliba, bueno, a secas. Rodrigo, Enzo y Caicedo les falta demostrar. Y aquí cuatro culés. Pedri que
sí
está
es cierto,
lesionado.
Wey. No me había dado
que
cuenta.
Tiene la rodilla rota. Valdés que ha jugado muy poco. Vitor Roque y Garnacho también están en mes hasta ahora, lo que hemos visto esta temporada. Coincidencia, plan con maña.
No fue intencional, no fue intencional.
Pero así los tiene, así queda la tier list. Ahora, uh-huh. La última parte. Rey tiene dos opciones para mover, tanto arriba como para abajo, y yo también tengo dos opciones. Puedes poner, no sé si quieres, puede ser, por ejemplo, Vini para que sea el primero, Haaland para
que
sea
el tercero. Ah, eso también se puede
mover. Ajá, exacto, lo okay. Que tú quieras, ya sea de lado o para arriba y para abajo. Si quieres tira uno, tiro la mía, vuelves a tirar tú y luego tiro yo.
Yo creo que la que voy a tirar es Vinicius primero en el Balón de Oro. Sí, lo tengo que mover a primero. Y me parece que ese orden sería bueno. A lo mejor ya después Haaland por Musiala, no sé. Pero creo que ese es el orden que debería ser.
Creo que es el correcto. Yo también, sí. La verdad, no le quitaría nada a Musiala. Me parece que su temporada ha sido mejor que la de Haaland. Con todo y que igual Haaland. Okay. Me toca. Aquí, güey, es que creo que voy a bajar a Julián. Me hace un
poco ruido. Eso, yo lo estaba pensando.
Que esté muy bueno y bueno, puede ser el mejor de bueno a secas sí. Y con todo y que también tiene buena temporada, pero también uh-huh. Se ve opacada con el regreso de De Bruyne, Haaland también ha regresado un poco, entonces yo pondría a Julián bueno a secas.
Sí, yo creo que mi otro movimiento, yo creo que voy a mover a Wirtz, no para arriba, sino para los lados. Y lo voy a poner antes que Lamine Yamal, güey.
Ok.
creo que ese es mi movimiento. Un poco termo tal vez, pero no, yo creo que, a ver, no lo quiero poner antes que Camavinga y Tchouaméni. Y pude haber puesto a Camavinga o Tchouaméni antes que Foden, pero dije, no me voy a ver tan termo. Entonces creo que un movimiento inteligente podría ser Wirtz antes que Lamine Yamal.
Me gusta. Y este último movimiento ya la tengo más complicada, güey.
Sí.
Creo, porque ya creo que hay muchas, muy pocas cosas. Los de Mea ahí se van a quedar, ahí sí no tengo un tema. Los tres que están ahí les falta por demostrar. Creo que para moverle un poquito, podría bajar, por ejemplo, a Szoboszlai o sí mover a Foden a los costados en comparación con Camavinga, por ejemplo.
Ok.
Creo que me voy a optar por la fácil y voy a poner que a Szoboszlai todavía les falta demostrar un poquito más. Y digo, los demás creo que ya es la verdad absoluta, la tier list que tuvimos. Por ahí, creo que la que más me gusta es que Musiala está hasta arriba. Ese es mi favorita. Y de ahí creo que no hay ningún tema. ¿O te gustaría mover otro?
No, yo creo que está bien. O sea, sí. Tal vez muchos podrían poner a Rodrigo en bueno a secas, pero no, yo creo que sí le falta demostrar.
Todavía, sí, de acuerdo. Los otros dos del Chelsea, digo, no tengo un tema. Sí. Y con eso terminamos. Digo, faltan un montón de promesas más, pero si no, aquí nos aventamos 10 horas con Palmer, por ejemplo, Mbappé, por ejemplo, algún central y tal. Pero creo que esas son los jugadores que más dan de qué hablar en cuanto a promesas, contenido y tal. Mi hermano, siempre es un gusto, cabrón. Qué buena tier list nos aventamos. Bastante buena. Se armó un buen cotorreo. Buena plática. Y, mames, hasta pasamos la horita. Te agradezco, güey, porque hayas venido a tirar factos, a terminar un poquito. Y ya sabes que este es tu canal, hermano. Y digo, conforme a cuando acabe la temporada, la revisaremos y veremos. Sí. Igual si todo tuvo sentido, si alguno ya ganó un balón de oro, a lo mejor en un año, y ahí iremos viendo más o menos qué tan bien envejeció o qué tan mal envejeció. Mi hermano, un gustazo, como siempre.
No, gracias a ti por invitarme, güey. Cuando quieras, ya sabes, se vuelve a armar una tier list de otra cosa o hablar de cualquier otro tema. Me siento muy cómodo en tu canal, hermano. Entonces, gracias por la invitación.
¿Dónde te pueden seguir para la gente que no te conozca y que vive en una piedra?
No, pues Rey Cantú en todos lados. Rey Cantú en Instagram, en TikTok y ya en Twitter y en Twitch estoy como Rey Cantú 21. También en YouTube estoy como Rey Cantú. Ahí yo también tengo un podcast y de repente subo videos. Entonces, si gustan ir a seguirme.
Aparte acaba de subir una tragedia, por ahí me lo estaba
esperando. Ah, sí, se sube a las 5 de hoy, sí.
Esto sale hoy, así que acabando este video, vayan al canal de Rey para ver la tragedia, porque si huele a que todo salió en tragedia, pues suscríbanse, denle like, comenten, compartan, vayan a seguir a Rey, pídanle que haga más FIFA, porque por ejemplo ahí, digo, sí armó buenos clips.
Estuvo bueno.
Denle like, suscríbanse y nos vemos, como siempre, en el siguiente episodio. Bye, bye. Banda, y antes de que termine el podcast, vengo a invitarlos a dos cosas. Una, a que vayan a la descripción del video y apuesten en micasino.com aprovechando el link promocional Gabriel23 en mayúsculas y todo junto. Y la segunda es a que vayan a seguir a Pool Coleccionables, la mejor tienda de memorabilia en México. Tema de firmas en cuanto a deportes, música, cómics, películas, actores, actrices, etcétera, etcétera, de lo que ustedes quieran, todo con certificación premium, todo original y todo siempre hasta la puerta de su casa. Si dicen que van de parte del podcast o de parte del canal, de parte de Gabo, van a recibir un 5% en su compra y un Funko gratis también en su primera compra. Así que vayan. En la descripción les dejo también el link, las redes sociales de Pool Coleccionables para que lo sigan y también su sitio web por si quieren ver también el catálogo, el stock y preguntar por absolutamente lo que quieran. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos como siempre en el siguiente podcast.